Golpes de Estado en Mali, en Guinea Conakry, en Burkina Faso, en Níger y ayer mismo, esta pasada madrugada, otro golpe de Estado, ahora en Gabón.
Defender la paz poniendo fin al régimen vigente que amenaza con conducir al país al caos.
Se trata del último golpe de Estado en África. Un grupo de militares ha detenido al presidente del país, Ali Bongo, y ha disuelto su gobierno, las instituciones del Estado. Todo ha sucedido después de las elecciones del pasado sábado, que dieron la enésima victoria de Bongo, unas elecciones que muchos califican, dicen los expertos, que con toda la razón, de fraudulentas. Ali Bongo es hijo de Omar Bongo, que gobernó el país durante 40 años. La familia lleva 55 años en el poder. La televisión nacional ha difundido imágenes de soldados jaleando al general Brice Oligui Nguema, que podría ser el nuevo presidente. Gabón es un pequeño país del África Occidental, situado justo encima del Congo, de poco más de 2 millones de habitantes, pero es el octavo exportador africano de petróleo, ojo. También se sabe que cuenta con reservas importantes para los próximos años. Sería el décimo golpe de Estado que culmina con éxito en África en los últimos 4 años. El último, el anterior, fue en Níger. Josep Borrell es el alto representante de la política exterior de la Unión Europea.
Que la situación en el África subsahariana no está precisamente mejorando. Llegan noticias de otro posible golpe de Estado en Gabón. Yo voy a poner sobre la mesa la conveniencia de adoptar un marco jurídico para establecer sanciones contra los golpistas en Níger. Los ministros lo van a discutir.
Borrell plantea sanciones contra los golpistas en Níger. Allí se produjo hace un mes otro golpe que derrocó al presidente Mohamed Bazoum. Se cree que el golpe en Níger habría sido instigado por Rusia. Se sabe que recibió el apoyo del Kremlin para derrocar al presidente. También se han visto banderas rusas en las manifestaciones contra las tropas francesas. Hace un mes regresaban a Francia los primeros evacuados desde Níger.
Estamos felices por haber vuelto, pero a la vez tristes por dejar Níger en esta situación de toma de rehenes.
Agradezco al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que ha acogido esta iniciativa que nos permite avanzar.
El general Tchiani fue quien dirigió el golpe y se proclamó presidente. La Junta Militar exigió que las tropas francesas salieran del país y que también lo hiciera su embajador. Algo a lo que el presidente Macron se niega.
Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain qui reste.
¿Qué está pasando en África? ¿Por qué se han producido 10 golpes de Estado desde 2019? ¿Qué tiene que ver Rusia en todo esto? En los próximos minutos vamos a mirar al sur. No podemos olvidar que somos sus vecinos del norte, que lo que sucede en el Sahel nos afecta de lleno, especialmente a nosotros. Golpes de Estado sucesivamente en Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, ahora Gabón. El tablero geopolítico africano está cambiando y, ojo, estamos ahí al lado, ¿eh? Lo último ha sido, como te digo, el golpe militar en Gabón, un país muy pequeño, pero es uno más, en la parte occidental del continente, justo encima del Congo. La corresponsal de COPE en esa zona y quien bien se conoce África es Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Gabón, ¿qué ha pasado?
Pues que hemos tenido dos golpes realmente de Estado. Uno institucional, como dicen los gaboneses, porque hubo unas elecciones democráticas a priori que dieron como resultado la victoria por tercera vez consecutivo de Ali Bongo, 64 años. Esas elecciones no fueron transparentes, critican, ni democráticas, porque se mantiene en el poder este señor. Y entonces los militares aprovecharon esta ventana de oportunidad para abortar el proceso electoral, abortar esos resultados electorales, y se han impuesto este grupo de militares que han tomado el poder siguiendo la estela de 4 países del Sahel que, como habéis mencionado, pues también han sufrido estos golpes militares. La situación dentro del país no se conoce muy bien porque resulta que Internet está cortado desde la convocatoria electoral, los medios extranjeros no estamos autorizados para informar. Entonces, ahora mismo la situación es un poco oscura, pero una vez más se confirma golpe de Estado. Ali Bongo, el que había quedado como ganador de estas elecciones, está detenido con su familia y es muy conocido por su proximidad absoluta a la agenda francesa. Esto es importante.
Uh-huh. Esto sucede después de varios golpes de Estado en otros países, el último en Níger, ya hablamos de ello hace pocas semanas, este verano. El golpe provocó más tensión en la zona, más dudas, con un montón de factores, que el último que sabemos, y tú me comentabas, la influencia de Francia en todo aquel problema.
Hay una normalización ahora mismo de ese golpe de Estado militar, aunque Macron evidentemente se niega pues a retirar a su embajador, porque yo le llamo golpe de Estado contra Francia, Ángel. Hay una transformación geopolítica en la región. Hay una hostilidad por parte de las élites y de las no élites contra Francia, pues porque Francia sigue manteniendo el poder en la agenda económica de los países del Sahel, concretamente de Níger. Como bien sabéis, el uranio es importantísimo para el pueblo francés y sus empresas francesas están en Níger suministrando las centrales nucleares de Francia. Entonces, desde hace muchos años ha habido movilizaciones sociales en el país contra los contratos que se han venido negociando entre Francia y el poder nigerino, porque ese contrato, los beneficios salen fuera y un porcentaje muy pequeño queda dentro. Esa mala repartición económica de los recursos naturales que están gestionados por las élites civiles de Níger en convivencia con Francia. Eso es lo que ha provocado esa hostilidad de años que ahora se manifiesta dentro de esta transformación, como decimos, de geopolítica, porque están cayendo los presidentes alineados a la agenda francesa y están cayendo por esos golpes de Estado liderados por grupos de militares que están cambiando la agenda hacia Rusia. Uh-huh. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Yo creo que se entiende bien, ¿no, Ángel?
Perfectamente.
Y es preocupante, sí.
Me la has dejado votando. El capítulo Rusia, ya para terminar, la influencia de Rusia, pero claro, hasta ahora una influencia con Wagner. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro con el grupo Wagner. Bea.
No se sabe, los Wagner están dentro del Sahel con las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada uno de los estados. Esos estados consideran que Francia no ha generado seguridad, a pesar de los 12 años de operación Berkane con sus James Bond en las zonas peligrosas donde se encuentran los grupos armados. A pesar de esa intervención, el resultado es malo, el balance es negativo y las Wagner ahora quieren recuperar zonas territoriales que han perdido los estados sahelianos, concretamente Mali y Níger, que se han visto pues acorralados en zonas territoriales por esos grupos armados. Vamos a ver qué pasa con los mercenarios Wagner. Lo que está claro es que tú tampoco puedes dejar como Estado tu seguridad en manos de paramilitares. Esto no tiene ningún sentido y que además que están violando los derechos humanos todos los días. La situación ahora mismo es delicada. No sabemos qué va a ocurrir, como tú bien explicas, pero ahora mismo esa es la situación. La seguridad está en manos de Rusia con los estados del Sahel.
Beatriz Mesa, nuestra corresponsal y súper experta en ese norte y en ese occidente de África. Gracias, como siempre, cuídate.
A vosotros un beso.
Un beso, Bea, chao. Te recuerdo que estamos poniendo el foco en África. 10 golpes de Estado desde 2019, el último en Gabón hace unas horas, el anterior en Níger, apoyado e instigado por Rusia, como en Mali. El Kremlin, su capacidad para extender sus obstáculos en ese continente es evidente. Jugar en ese tablero con agentes externos como los del grupo Wagner para ellos ha sido fundamental. Su objetivo es derrocar regímenes y colocar títeres, eso es evidente. Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou en República Centroafricana, me lo contó aquí en La Linterna.
Rusia es un país en expansión. Ya sabéis que hay muchos países en África, varias decenas, al menos 15, que dependen en su economía de Rusia. Y Rusia está explotando el petróleo, poniendo un presidente títere, pues cogen el petróleo, se llevan el 95% de lo que explotan en esos países y dejan las migajas, que es el 5%.
Rusia no busca simplemente el poder, quiere continuar el expolio, sacar el mayor provecho económico posible de países con una gran riqueza natural. Por eso impulsó los cambios en Malí, también en Burkina Faso, donde la gente jaleaba a los rusos con banderas, y también han intervenido en el conflicto civil en Sudán.
Rusia viene con las máquinas para extraerlas a su provecho, evidentemente, si tiene la seguridad de que el gobierno va a ser el mismo durante más de 10 o 15 años. Esto es lo que están haciendo ahora en Centroáfrica.
¿Por qué tenemos que mirar a África? Hasta por egoísmo, no nos pilla nada lejos, Recuerdo las palabras de hace unos meses. Tuve la oportunidad de entrevistar a Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, aquí en Madrid.
¿Deberá la OTAN mirar hacia el sur, hacia África?
Sí, absolutamente. La OTAN necesita mirar hacia el sur. La OTAN no se puede dar el lujo de elegir mirar al este, al norte o al sur. Nosotros tenemos que mirar a todas las direcciones y ocuparse de ello. Por eso, de hecho, hemos estado en Afganistán y en Irak para luchar contra el terrorismo. Y a mí me gustaría alabar la presencia de soldados españoles en nuestra misión de la OTAN en Irak, ayudando al gobierno iraquí para que no vuelva el Estado Islámico a Irak. La OTAN está trabajando con nuestros socios en África. Trabajamos con Túnez, trabajamos con Mauritania, trabajamos con otros socios ayudando en la lucha antiterrorista, control de fronteras, con defensa y con muchos otros esfuerzos. Pero espero y deseo realmente que en la cumbre de Madrid, que será una cumbre muy importante, que demos un paso adelante y que hagamos mucho más para combatir los retos y las amenazas del sur. Y como solemos decir en la OTAN...
Esto fue justo antes de la cumbre de la OTAN en Madrid. Imagínate cómo las cosas siguen cambiando desde entonces en África. Óscar Mateos es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull y es profesor asociado en el CIDOB. Óscar, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, yo voy a formular preguntas muy sencillas de formular y muy difíciles de responder.
A ver.
¿Es explicable el papel que juega Rusia en todo esto?
Sí, es explicable en términos geopolíticos. Rusia desde hace unos años ha encontrado en África un territorio, digamos, que desde hace 15, 20 años ha ido ampliando pues la presencia de otros actores no tradicionales, por decirlo en estos términos, no occidentales, como evidentemente China, pero también otros como India. Y Rusia ha encontrado un lugar donde diversificar y, digamos, ampliar su agenda geopolítica en un momento en el que, en términos globales, pues tiene dificultades, ¿no? Pues en Europa y en otros contextos, ¿no?, donde está sufriendo sanciones o está sufriendo pues algún tipo de restricciones. Y África es un buen lugar, los países africanos, donde, digamos, oxigenar esa agenda geopolítica en contextos, además, que reciben en general con los brazos abiertos la posibilidad también de ampliar pues esas relaciones políticas con otros países que no sean occidentales.
Yo aprecié en dos viajes a Mali, en tan solo 3 años de diferencia, cómo de un camino entre Bamako y Kulikoro se había convertido literalmente en una autopista de 6 carriles. En 3 años. Fue impresionante. Pero es que recuerdo cruzarme por Siria con columnas enteras de soldados rusos, bueno, soldados o mercenarios rusos, camino del puerto al Mediterráneo. ¿Se puede saber qué va a hacer Wagner o cuál es el futuro militar en la zona con Wagner, con Rusia, con los dos?
Con Wagner en particular ahora es más incierto, ¿no? Es decir, ha habido un enfrentamiento directo entre el régimen de Putin y la cúpula de Wagner, ¿no? Y por lo tanto, está por ver un poco cuál va a ser la posición de Wagner y el papel que va a jugar Wagner, que ha sido fundamental en los últimos años en muchos de estos países africanos. Pero es evidente que si no es Wagner, pues Rusia va a utilizar otro tipo de actores, o pueden ser empresas de seguridad privada, o directamente una presencia militar, como ya la tiene en muchos contextos, pues para tener una influencia directa como la que ya está jugando y desempeñando en los últimos años, ¿no?
Hablábamos antes, y yo también los vi, a los franceses y españoles en Senegal, en esa operación distribuyéndose por todos los países del Sahel prácticamente. ¿El gran perjudicado en la zona es Francia / la Unión Europea?
Francia está en un contexto, evidentemente, de repensar un poco cuál va a ser su papel en el conjunto del continente. Es cierto, ¿no?, que ha intentado ya diversificar, salir un poco de lo que tradicionalmente han sido sus socios, digamos, aquellos países que colonizó, ¿no? Pero ciertamente lo que llamamos la France-Afrique está en plena ebullición, ¿no? Hay una dinámica creciente en la mayoría de estos países donde está creciendo un sentimiento antifrancés vinculado a la sensación cada vez más pues también extendida a nivel social de que Francia es un socio que no ha hecho las cosas bien, que ha tenido una presencia y una influencia negativa para muchos de esos países y, por lo tanto, muchas de las dinámicas que estamos viendo van asociadas, ¿no?, a ese relato, a esa narrativa que desconfía de África, de Francia, y que, por lo tanto, van a obligar a París a repensar absolutamente toda su estrategia, ¿no?
Una última cuestión, y es evidente que, por supuesto, ni a ti, profesor, ni a mí nos tienen que convencer del asunto, pero a quien nos esté oyendo, hasta desde el punto de vista egoísta, ¿por qué como Unión Europea, como España, debería importarnos mucho lo que pasa al otro lado del Mediterráneo?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, por una cuestión, digamos, de derechos humanos, ¿no? Es decir, por ese compromiso que tenemos conjunto, ¿no?, universal, donde efectivamente hay poblaciones que están sufriendo, ¿no?, y que están padeciendo una realidad socioeconómica agravada con la pandemia. Este es un hecho importante también para entender el contexto actual, pero sobre todo por esa vinculación, ¿no?, por esa responsabilidad que tenemos todos de defender los derechos humanos de poblaciones que sufren a gobernantes, muchas veces respaldados por países, en este caso europeos. Es decir, las relaciones, por ejemplo, de Francia con Gabón han sido claras, o de otros países también han sido muy explícitas, y por lo tanto yo creo que esa es nuestra principal responsabilidad. Después, si miramos la agenda europea de los últimos años, efectivamente la gran preocupación, como así se puede ver en todos los documentos, sobre todo desde la crisis de migratoria de 2015, es la cuestión migratoria, ¿no? Y la cuestión migratoria es la que guía gran parte de esa estrategia. Es fundamental entender qué estrategia, digamos, la Unión Europea, y España es un socio especialmente, ¿no?, fiel a lo que es la estrategia europea dentro del continente africano, van a seguir en los próximos años, también teniendo en cuenta que el recrudecimiento un poco de la estrategia más de tipo securitaria, ¿no?, más presencia militar, pues no ha tenido precisamente unos efectos en este sentido positivos. Con lo cual, seguramente la Unión Europea se encuentra en una encrucijada, ¿no?, y más en este contexto en el que Francia también, seguramente el actor principal dentro de la Unión Europea ahora mismo en el continente, también se encuentra pues en una situación de enorme incertidumbre. Seguramente vienen tiempos de repensar y reflexionar profundamente cómo verdaderamente se puede contribuir pues a defender una agenda común de derechos humanos y ayudar pues a la mayor estabilidad y al mayor bienestar de todas las poblaciones de muchos de estos contextos africanos, ¿no?
Pues algunos no vamos a dejar de mirar hacia abajo y de viajar para allá cada vez que podamos. Óscar Mateos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Ramon Llull, profesor asociado en el CIDOB. Gracias por la clase, Óscar.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, hablamos de África como si fuera un solo tablero, un lugar en el que las grandes potencias ponen sus intereses, sus soldados, sus mercenarios, las empresas. Pero ¿y la gente? Mira, cuando estuve mi último viaje en la República Democrática del Congo, nos dimos cuenta de que esa bomba demográfica es insostenible. Solo allí tienen 100 millones de habitantes. Ojo, van a superar los 170 en 2050, pasado mañana. En Kinshasa hay 20 millones de habitantes en la capital, la mitad de ellos menores de 18 años. Y eso solo en el Congo. Multiplica esto por Níger, por Nigeria, por Mali, por países pequeños como Benín, como Togo. En esos países se junta la violencia, la corrupción, la amenaza yihadista, el cambio climático y por lo tanto la sequía y el expolio. Mi amigo, el padre Marcos, ha estado gran parte de su vida en África. Ha sido misionero en Benín, país que hace frontera con Burkina Faso y con Níger, donde se han producido dos de los últimos golpes de Estado. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, pero se me pone la piel de gallina cuando oímos los testimonios y pensamos en todo aquello, ¿verdad?
Bueno, hay que pensarlo de vez en cuando y tomar conciencia de esa realidad, porque no todo es rosa en el mundo.
No, no, sin duda. Si me apuras, en casi ninguna parte. Cuando hablamos de África y hablamos de los recursos naturales, hablamos de los rusos, de Wagner, hablamos de estrategia y... ¿se nos olvida la gente?
Pues es que al final es lo que pasa, que hay muchos intereses y muchas situaciones que están producidas por eso. Pero como dice el proverbio africano, cuando dos elefantes luchan, el que sale perdiendo es la hierba. Y es lo que está pasando. Es decir, al final lo que van a sufrir son la gente sencilla y que tienen las consecuencias de toda esta violencia, del alza de los precios y todas estas cosas son los que después son los que la sufre la gente sencilla de los pueblos. De ayer mismo me decían que el precio de una vasija de maíz se había multiplicado casi por dos, o sea que, y es su base alimenticia.
Claro. ¿Cuántos años estuviste en Benín, por ejemplo?
Bueno, yo estoy desde el 89 y casi 30 años trabajando allí, y ahora estoy aquí.
Madre mía.
He estado sobre todo en el norte del Benín.
Sí, sí, y echando mil manos gracias en gran medida a la Fundación Alaine, a nuestros amigos Ramón, Arancha, bueno, fíjate.
Sí.
Muchas veces te lo he preguntado, pero ¿cómo es el riesgo de ser frontera con países como Níger? ¿No te ha extrañado lo que ha ocurrido allí, supongo?
Bueno, Níger era algo que se podía temer, dada la situación en Malí y en Burkina. Hay un movimiento anti-occidental, anti-francés, sobre todo, porque para la gente casi todos somos franceses, aunque seamos españoles, italianos, ellos nos ven todos como franceses. Entonces, los golpes de Estado en Malí y en Burkina pues han desestabilizado todavía más la situación. Y bueno, las tropas francesas pasaron al Níger cuando les obligaron a salir. Y entonces, bueno, pues era algo de temer. Y el problema es hasta dónde va a llegar. Porque eso es un movimiento muy, muy bien programado y muy bien, yo creo, sinceramente. Uh-huh. Porque se ha creado también ese caldo de cultivo promoviendo un antioccidentalismo. No sé, no sabemos muy bien de dónde, pero es verdad. El discurso ha cambiado mucho en muchos años. O sea, desde el fanatismo religioso, desde las redes sociales, desde intereses quizá Rusia, no lo sabemos, pero es verdad que ha habido un caldo de cultivo que se ha ido preparando. Es verdad que no se han acabado con los atentados de yihadistas. Ha habido, el otro día leía que salían ahora 15.000 soldados de la operación de Naciones Unidas, donde participan también gobiernos y armadas y de países africanos, entre ellos los vecinos. O sea que, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no es muy difícil. Lo que pasa es que es verdad que hay un caldo de cultivo que le favorece.
Yo te he preguntado muchas veces por el padre Pierluigi Macali. Hemos tenido ocasión de hablar con él, que estuvo secuestrado años y años allí. Sí. Me estoy acordando de la hermana Gloria, por ejemplo, que se recorrió media África también, a la que secuestraron en Mali. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué hacéis allí? Yo os he visto en Sudán, he visto en todas partes, pero es un grano de arena en un desierto, pero de ahí sí que no podéis salir, ¿no?
Nosotros, actualmente tenemos todavía dos compañeros en Níger que no han aceptado salir, aunque han decidido quedarse, porque ellos dicen que es su familia y su casa. Cuando salieron la gente que trajeron con la ayuda del gobierno, ellos decidieron quedarse. Y ellos están en los pueblos, en su pueblo, trabajando en las comunidades, echando una mano pues con los invidentes, con niños desnutridos, con la comunidad cristiana. Para ellos es su vida cotidiana. Entonces, es verdad que como digo yo siempre, no vamos a cambiar ni África ni nada, pero bueno, la gente que está alrededor, pues claro, se está beneficiando de su presencia.
Sin duda.
Sin ningún interés, que eso es lo importante.
Salvar a un niño de estos es salvar al mundo.
Sí, por ejemplo, Rafael Marco está trabajando mucho con invidentes, Isidro Izquierdo está trabajando con niños desnutridos, con mamás del SIDA, y aparte de la evangelización, claro, de la parroquia, porque uh-huh. nosotros lo hacemos todo juntos.
Claro. No se puede poner en una balanza el peso de los problemas, Marcos, pero la corrupción sistémica, el cambio climático, la violencia. Claro, si tú o yo fuéramos uno de ellos, también emigraríamos, ¿no?
Bueno, yo suelo decir que la gente que emigra además es la gente que tiene mejor medios y más cultura.
Y más fuertes.
Porque yo digo, claro, digo la gente donde yo estaba casi no saben ni dónde está la capital para coger un barco o eso. Es decir, la situación hay que verla desde ese contexto. Hay una realidad de pobreza y de querer solucionar la vida de ellos y de su familia. Y nosotros hemos sido emigrantes también y salimos a otros países, salimos a América, salimos a Francia, salimos a Alemania, cuando la situación es eso. Y yo creo pues que eso es algo que no vamos a poder parar. O sea, el deseo de querer una vida mejor, cuando no se encuentra, pues es muy muy difícil de pararlo. Lo que hay que hacer es trabajar para que esos países vivan en unas condiciones de vida un poco dignas, porque es muy difícil decir no salgáis cuando tienes una situación de pobreza extrema.
Claro. Y la última, Marcos, se lo preguntaba al profesor Óscar Mateos, ¿por qué deberíamos mirar hacia África y estar más pendientes, aunque fuera por egoísmo? ¿Por qué España, la sociedad, la gente no es consciente de lo importante que son los vecinos?
Yo creo que no tenemos que mirar África por nuestro interés, porque si lo miramos también por nuestro interés, para que no vengan, me parece que es un error. Yo creo que desde nuestra fe, es primero que son hermanos nuestros. Y como dice, cuando tu hermano sufre, tú eres el que sufre, toda la familia sufre. Y yo creo que tenemos que, si lo viésemos desde esta perspectiva, desde la perspectiva que el padre Luigi hablaba, uh-huh, de la fraternidad, de descubrir que todos somos hermanos y que tenemos que trabajar para que todos disfrutemos de las mismas condiciones, pues sería muy bonito. Y el problema es llegar a esa conciencia y convencernos de que cuando mi hermano sufre, yo sufro, y cuando mi hermano disfruta, pues yo disfruto también. Esa es nuestra mentalidad y nuestra motivación también.
Marcos, misionero, como siempre, gracias. A algunos no hace falta que nos convenzan. Vamos a seguir mirando para allá y viajando siempre que podamos. Gracias, Marcos.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Ángel.
Cuídate.
Vale.
Ponte en situación, ¿eh? Crisis política, corrupción sistémica, cambio climático, violencia. ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar?